En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
Hoy vamos a cerrar la serie Soy Diferente. Y el mensaje le puse por título El cangrejo del río. Porque no sé si has escuchado esta expresión que dice: el cangrejo del río y la venganza se sirven en un plato frío. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? No, tal vez estés más familiarizado con la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Esa sí la conoces? No, tal vez estás más familiarizado con la expresión la venganza es dulce. ¿Esa la has escuchado? O tal vez estás más familiarizado todavía con la expresión la venganza nunca es buena. Mata el alma y le envenena. Es que Don Ramón les gana a todos, ¿no ve? De hecho, yo estoy seguro que a cualquier título de película, de lo que sea, un restaurante, un negocio, una aplicación, a lo que sea que le aumentes la venganza, se vuelve más emocionante. Si tú dices que vas a abrir un local que va a vender api y llauchas, imagínate que se llame api, llauchas, la venganza. Dirías, oh, debe ser un lugar super cool. Si abres una cafetería que se llame, no sé pues, El Caminito, la venganza. Oh, suena otra. Es más, a tu nombre ponle la venganza y suena increíble. Carlos Alberto, la venganza. Oh, suena otra cosa. La venganza suena bien, es atractiva. Y te voy a decir por qué. Porque dentro de nosotros los seres humanos tenemos un sentido de justicia muy elevado. Tenemos algo que nos dice que cuando las cosas no están bien, alguien debería hacer algo al respecto. Cuando algo no está saliendo como debiera, alguien debería hacer algo al respecto. Y peor aún, cuando vemos una injusticia, no sé, estás caminando por la calle y ves que alguien le tira una patada a un perrito, tú dices, no, hay que defender a ese perrito. Algo dentro de ti se mueve. O cuando te enteras en las noticias que un niño ha sido secuestrado, tú dices, hay que hacerle algo a esa niñera, hay que hacer algo. O peor aún, cuando sucede como sucede en nuestros países en Latinoamérica, donde cada hora muere una mujer y donde se registran tantos casos de violencia contra las mujeres. Algo dentro de ti, no sé si te pasa, pero alguien debería hacer algo. Alguien debería tomar cartas al respecto. Los seres humanos tenemos un sentido de justicia muy elevado, pero que funciona medio raro. Cuando es el otro el que ha hecho las cosas mal, quieres que le caiga todo el rigor de la ley. Pero cuando eres tú el que ha infringido la norma, lo que esperas es misericordia y gracia y que te traten con compasión. Eso es lo que quisieras que suceda. Por un lado quieres que el desgraciado infeliz muera, pero que a ti te traten bien, porfa, porque no lo he hecho por desgraciado, o sea, me he equivocado. Los seres humanos tenemos una ambigüedad cuando se trata sobre la justicia. Y el Señor la maneja de una manera muy diferente. Acompáñame por favor en tu Biblia, si podemos ver lo que dice en Proverbios, en el capítulo 20, en el verso 22. Ayúdame a leerlo, por favor, quiero que me ayudes. Dice: no digas, me voy a vengar de este mal. Otra vez, ayúdame. Dice: no digas, me voy a vengar de este mal. Dice que ni lo digas. En cambio, dice: espera que el Señor se ocupe del asunto. No, ni siquiera digas que quieres vengarte. Deja que el Señor se ocupe. Y sin embargo, en este mundo, lo normal es tomar justicia por cuenta propia. Eso es lo normal. Lo normal es que si te han hecho daño, te las cobres en algún momento. Lo normal es que si tú le has hecho daño a alguien, prepárate porque en algún momento se la va a cobrar. Y alguno de nosotros, espero que no, pero cuando has desarrollado enemigos, te llega la amenaza de a ti no te puedo hacer nada, pero me la van a pagar tus hijos. Y eso es como que todavía más, porque a mí hazme lo que quieras, pero no te metas con mis hijos. Y se vuelve una cadena interminable de daño tras daño, porque me la hiciste y te la cobro. Ah, me hiciste tú ahora, yo te la cobro también. Y es una y otra y otra. ¿Y cuál es el problema de esto? Que los seres humanos, lastimosamente, no somos muy buenos para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No sabemos elegir entre lo que está bien y lo que está mal. De hecho, me enteré por el internet, por Twitter. No entren a Twitter, es una red social que todos están enojados ahí. Me enteré por Twitter una noticia de un caso que ocurrió en México, que fue horrible, de una niña que desapareció por unos días. Le invitaron a jugar a la casa de unos vecinos. La niña supuestamente nunca llegó a la casa de los vecinos y la dieron por perdida y empezaron a buscarla. Y en un principio pidieron rescate por la niña, unos supuestos secuestradores, pero al final la encontraron muerta. Entonces, ante la ausencia de la policía y de la justicia, los vecinos empezaron a atar cabos ellos y empezaron a pedir cámaras de vigilancia a los mismos vecinos y empezaron a revisar videos y terminaron por entender que la niña había salido de su casa y había entrado a la casa de la vecina y de ahí no salió nunca más. Entonces, los vecinos concluyeron que esta vecina era la asesina y la sacaron de su casa jalándola del cabello y golpeándola y pateándola, y la mataron a golpes. La mataron a golpes. Y hay mucha gente que dice: bien hecho a la desgraciada por todo lo que le ha hecho pasar a esa niña y a esa familia. Pero hay otros que dicen: al haberle hecho eso, lo único que han hecho es ser exactamente la misma podredumbre de persona que ella fue. ¿Qué es lo justo desde la perspectiva humana? No sabemos lo que es justo, y en este mundo roto la justicia no funciona. Si nosotros queremos que las cosas funcionen, vamos a tener que ser diferentes. Ahora, yo me acuerdo que unos años atrás llegó la época en la que yo tenía que llevarla a mi hija a su primera guardería, a su primer kindergarten. Yo, cuando estaba en el colegio, cuando he sido adolescente, he sido un terrible. No me enorgullezco de mi época de adolescente. Es más, me avergüenzo de muchas cosas y hay algunas que no te las he contado por vergüenza. Otras que son chistosas te las he contado, pero algunas no. Y entre esas cosas que he hecho mientras he sido adolescente, le he hecho la vida cuadritos a mucha gente. Entre ellas a una chica que era mi enemiga jurada, ¿sí? No nos hablábamos porque yo le había hecho la vida cuadritos y aprovechaba cada vez que podía de seguirle haciendo un poquito más de daño. Y uno cree que cuando eres adolescente eres medio tonto, disculpen los adolescentes, pero la ausencia de córtex prefrontal afecta. Tú crees que la vida termina ahí y que sales del colegio y la vida termina y uno se separa de toda esa gente y sigue su vida. Y pasaron muchos años, y yo cambié, dejé de ser la persona que era antes, me casé, tuve hijas, y tenía que llevar a mi primera hijita a su guardería. Y llego, y me recibe una profesora, mi hijita, y cuando miro quién es la que me está recibiendo, era nada más y nada menos que esta chica a la que le hice la vida cuadritos. Y me mira y me dice: Carlos Alberto, es tu hijita. Entonces yo le digo: no, es la hija de un amigo, yo solo la traje hoy, nunca más me verás en este lugar, estoy en contra de tener niños, yo tengo perrijos, eso es lo que tengo. Inevitablemente cruzan por mi cabeza miles de ideas, porque la voy a dejar a mi hija en las manos de una persona a quien le he hecho la vida miserable durante mucho tiempo. Y gracias a Dios, esta chica creció y maduró lo suficiente como para portarse como una persona de bien y jamás haberle hecho nada a mi hija mientras ha estado con ella. Pero inevitablemente pasa por esa, por ese filtro de cosas que has hecho, la idea de que quizás alguien se vaya a vengar de mí. Porque cuando se trata de mí, quiero misericordia, porfa. ¿Te acuerdas de lo que te he hecho en el colegio? No, era un baboso, ¿no? Por favor, misericordia. Pero si tú me lo hubieses hecho, muy probablemente, déjamelo a tu hijito. Anda nomás, tranquilo. No le va a pasar nada. Porque así es el ser humano. Más aún en este mundo roto donde lo normal está podrido. Y para esto te quiero contar la historia de David, de un lugar de la Biblia que probablemente no se habla mucho o tal vez no le hayas prestado la atención que merece. Este David ya lo conocemos, sabemos que es el muchachito que más o menos a sus 15 años fue ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Lo increíble de esa unción es que pasaron muchos años antes de que David sea el rey de Israel. La promesa se quedó con él, pero el cumplimiento tomó muchos años en suceder. Y más o menos a sus 17 años es que él mató a Goliat. ¿Sí? Eso lo ha hecho mundialmente reconocido, y propios y extraños, gente de fe y gente que no cree, conocen la historia de David y Goliat. Y luego David empezó una carrera militar muy importante. Gracias a esa victoria, se transformó en el general de los ejércitos de Saúl. Y comandaba los ejércitos de Israel en todo lo que significaba las guerras contra los pueblos vecinos, y siempre le iba bien, siempre era victorioso y se lo reconocía por ser un hombre honrado, por ser un hombre justo, por ser un hombre correcto. Encima de todo se casó con la hija del rey, o sea que era yerno del rey, y encima de todo su mejor amigo era Jonatán, el hijo de Saúl. O sea, estaba súper emparentado con el rey. Comía en la mesa del rey y trabajaba para el rey. La Biblia cuenta que es más, muchas veces que el rey Saúl era atormentado por un espíritu, dice la palabra de Dios. David era el que tomaba su arpa y empezaba a cantar salmos. Y esto dice que hacía que Saúl se calme. Y sin embargo, pese a todas estas cosas buenas, Saúl odiaba a David. Desde el día que mató al gigante, le surgió una envidia, una bronca en contra de David, y buscaba la oportunidad de matarlo. La Biblia nos cuenta de dos veces que mientras David tocaba el arpa, Saúl tomó su lanza y se la lanzó a David, y él se hizo a un lado y la lanza se clavó en la pared. Dos veces, pero los historiadores aseguran que probablemente han sido muchas veces más que las que se registran en las escrituras. Entonces llegó un momento en que la situación de David era tan amarga con su suegro en el palacio que decidió escapar y decidió huir. Y al principio huyó él solo, nadie lo acompañaba, no pudo sacar ni siquiera una espada para protegerse. Pero con el tiempo consiguió una espada y un ejército de 400 hombres. Y en cierto momento el rey Saúl salió a perseguirlo en persona para matarlo. Ya no era lanzarle la lanza mientras toca, no, ahora es hay que encontrarlo y hay que matarlo. Y salió con todo el ejército de Israel en busca de David. Y ahí es donde quiero que me ayudes. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel en el capítulo 24, los versículos 3 en adelante. Dice: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro, en esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Y este es uno de esos pasajes que nos muestra, wow, qué increíble corazón tenía David. Porque lo tenía ahí en sus manos. Es más, yo estoy seguro que si yo hubiera sido David, en ese momento hubiera dicho: este es el momento perfecto. Además, he recibido palabra del Señor que me dice que lo limpie este desgraciado. Aleluya por tu palabra, Señor, la tomo, la recibo. Oye, con qué facilidad la gente le hace decir cosas al Señor que jamás dijo. Y yo hubiera agarrado la espada y lo mataba. Lo hubiera pateado ahí para ver si estaba muerto. Hubiera sacado la espada y le hubiera cortado la cabeza por si acaso. Y con eso hubiera dicho: gracias, Señor, que has puesto a mi enemigo delante de mí. Llegó el día en que yo sea rey de Israel, porque tú me ungiste muchos años atrás. Llegó el día del cumplimiento de la promesa, aleluya. Pero no, David tiene un corazón mejor todavía. Le corta un pedazo de la capa y dice: ¿qué estoy haciendo? Y la Biblia nos cuenta que se va más lejos y habla con Saúl y le dice: mi señor el rey, el Señor hoy me dio la oportunidad de quitarle la vida, pero yo la respeté. Si no, fíjese y dígame de quién es este pedazo de tela. Y Saúl ve y lo reconoce inmediato, es un pedazo de mi capa, y busca y ve la capa cortada y dice: podías haberme matado y no lo has hecho. Y David le dice: jamás, jamás tocaría al ungido del Señor. ¿Qué de malo le he hecho a usted? Si lo único que he hecho es servirle fielmente todos estos años. Y la verdad es que David nunca le había hecho nada malo a Saúl. Entonces Saúl le responde en el verso 16 del mismo capítulo. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Pero eso no es lo que sucede en un mundo normal. Escuchar lo que hace David nos suena raro y nos suena diferente, porque está siendo diferente, porque lo normal es devolver mal por mal y bien por bien. Has sido bueno conmigo, me has ayudado en esto, yo también te voy a ayudar, pero no me has ayudado en esto, ahora sí has fregado. Y podemos comenzar de cosas pequeñitas a cosas grandes, lo normal es así, pero David es diferente. Y si tú quieres ser diferente, tienes que hacer las cosas diferentes. Lo primero para ser diferente es poner una sana distancia. Lo primero que hay que hacer para ser diferentes es poner una sana distancia. Porque yo no veo a David hablando con Saúl y diciendo: ya, entonces está todo bien, sí, todo bien, entonces va a volver a la casa, ¿no? Ya, vuelve, hijito. Y sentarse otra vez en la misma mesa y tocar otra vez el arpa. No, David termina la conversación y se aleja de Saúl lo más que puede. Para muchos de nosotros eso sería suficiente para ser diferentes. Saber poner distancia con la persona que te ha lastimado. Saber poner distancia con la persona que te ha hecho daño. Saber mantener la distancia con esa persona que es tóxica para tu vida. Pero no, algunos de nosotros queremos seguir en esa relación tóxica. Porque aunque me hace daño, me asusta, pero me gusta. Tienes que hacer algo diferente. Tienes que aprender a poner distancia. Mira lo que dice Jesús en Mateo, en el capítulo 18, los versos 15 en adelante. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, entonces trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Jesús te da una serie de pasos que hacer. Comienza diciendo: si te he hecho daño a ti, anda a hablar con tu hermano. Si te he hecho daño a ti, algunos nos creemos los paladines de la justicia que tenemos que ir a reconvenir a todos los hermanos que han pecado. Y si no me hace caso, me meto al auto de alguien a hablar mal de ese hermano. Ay, no sabes, te voy a decir, para que ores nomás, hermano. No es para que las demás personas se enteren. Tu mamá es mujer de oración, ¿no? Ve, a ella le puedes contar. No dice eso la palabra. Dice: si te ha hecho algo a ti, habla con él. Si no te hace caso, entonces tráete un testigo y habla con él. Si no te hace caso, entonces sí puedes decirlo a la iglesia. ¿Para qué? Estamos tratando de recuperar al hermano que ha hecho daño. No de botarlo, no de perderlo. Estamos tratando de recuperarlo. Pero Jesús es claro: solo si no hace caso en el último intento, entonces ahí ya, sí, trátalo como tratarías a un cobrador de impuestos. ¿Cómo trataban a los cobradores de impuestos? No se relacionaban con ellos. Solo eso, no se relacionaban. Pero no es que los apedreaban, les ponían zancadilla, les buscaban pleito. No, solo ponían distancia. Y Jesús nos dice que a lo mejor lo que necesitas para que no te sigan lastimando es que pongas distancia. No está mal, es sano poner distancia. No tengo nada en tu contra, te he perdonado, solo no estoy dispuesto a continuar con esta relación que me lastima. No es malo, es sano. Porque el hecho de que perdones a alguien no significa que vuelvas a estar de ñañas con esas personas. Poner una sana distancia es bueno, es saludable. Porque lo normal es que me vengue, pero lo diferente es que me aparte y deje cada quien con su vida. Lo segundo para ser diferente es que hay que saber abrazar el proceso. Vamos a leer el Salmo 57, pero esta vez lo vamos a leer desde el título, que no solemos leer el título. Dice Salmo 57, para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando huyó de Saúl y entró en la cueva. Ah, es exactamente el pasaje que estamos predicando, ¿sí? Cántese con la melodía de No destruyes. Me llama la atención el verso 4 que dice lo siguiente, dice, me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas, sus dientes penetran como las lanzas y las flechas y sus lenguas cortan como espadas. Yo aquí veo un David consternado, porque escuchamos que David tuvo el corazón suficiente como para cortarle solo el borde de la capa, pero no matarlo, y se vuelve como un mega héroe en nuestra idea, y como que nada lo molestara, y como que nada le haría daño, pero no. En este salmo veo exactamente lo contrario. Veo un David pasando por una crisis de ansiedad. Él lo ve a Saúl tan temible como a un león que desgarra presas humanas. Y siente que su ataque es tan poderoso como dientes y garras clavadas en sus costados. Y siente que sus palabras son tan destructivas como una espada que lo podría lastimar. ¿Y sabes qué? Luego, si revisas los salmos, vas a encontrar decenas de veces este escenario. David o alguien más herido, lastimado, diciendo cosas como, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué clamo a ti de día y de noche y no encuentro tu respuesta? Señor, ¿te importa lo que estoy pasando? ¿Entiendes mi sufrimiento y mi necesidad? Una y otra vez encontramos en los salmos quejas y lamentos y dolor de gente humana como tú y como yo, que no solamente pasa por dificultad, sino que tiene que lidiar con eso. Y ahí encontramos una poderosa enseñanza. Porque David lleva su necesidad delante del Señor. Eso es lo que hacemos los cristianos, hermano. Los cristianos no tomamos justicia por nuestra cuenta. Los cristianos le llevamos al Señor nuestro dolor. Le presentamos nuestra angustia. ¿Sabes qué? Yo veo a David en los salmos decir cosas, que mueran mis enemigos, que sean aniquilados delante de tu presencia. No lo veo diciendo, Señor, bendecirlos, ayúdalos. Él está procesando un dolor grande, pero lo está procesando en el lugar correcto. Porque muchos de nosotros, en lugar de procesar el dolor, lo que hacemos es sembrar el dolor en nuestro corazón para cosechar luego amargura. Te he puesto ahí en las notas de la prédica, va a aparecer aquí en sus pantallas seguramente algún costado mío, lo que considero que es el mejor proceso para trabajar con tu dolor. Lo primero es que busques a Dios. Búscalo. Te han lastimado, búscalo. Te han herido, búscalo. Te han traicionado, busca al Señor. Contale lo que te han hecho. Eso es procesar mi dolor, es vaciarlo delante de Él. El Señor puede con tus lágrimas, el Señor puede con tus quejas, el Señor puede con tu desesperación, puede con tu ansiedad, puede con tu tristeza. A Él dásela, a Él presentásela. Acércate a Él y dale lo que te está doliendo. ¿Y sabes qué va a suceder? Él va a sanar la herida y va a limpiar la amargura. Y tú vas a salir fortalecido. Y como consecuencia, vas a volver a buscarle de nuevo. Porque cuando uno encuentra algo que funciona, luego lo utilizas una y otra vez. Es como, ¿te acuerdas hace unos años cuando sufrimos de escasez de agua aquí en la ciudad de La Paz? Que nos avisaban y nos decían, en tal lugar hay un cisterna repartiendo agua. Y todos iban a llenar sus tanques de agua ahí, ¿no ve? Y una vez que comprobabas que era verdad, ya no ibas a otro lado. Ya ibas al mismo lugar siempre. Una vez que te has acercado al Señor y Él ha provisto para tu necesidad y te ha ayudado a procesar tu dolor y ha sanado tu corazón, ya has salido fortalecido, adivina dónde vas a volver la siguiente vez. Y eso es lo que hacía David. Por eso cada que sufría, cada que era perseguido, cada que era atacado, él se iba a los pies del Señor. Eso es diferente, porque ¿sabes qué es lo normal? Tragarse la bronca. Eso es lo que hace la gente normal. Se traga la bronca y la aguanta allá adentro y no se la cuenta a nadie. Y te ven todo consternado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Cositas ahí. ¿Y sabes qué? Te entiendo que no quieras decírselo a la gente, pero por lo menos díselo a Cristo. Tráeselo a Él, porque dolor que se entierra luego produce amargura. Todo dolor que se entierra y que no se procesa luego produce amargura. Y luego tenemos ahí una mamá amargada. ¿Por qué? Porque son años de aguantar que a su hijo le hagan bullying en el colegio y de ver que lo hacen a un lado y de ver que el chico sufre. Y a lo máximo que ha podido llegar esa madre es a decirle: sé valiente, aguántate y defendete. Pero en su alma ahí está dolida y los odia a todos los compañeritos y los odia a todos los padres de familia. Y cuando hay reunión de padres, va y está amargada contra ellos. ¿Por qué? Porque, tú eres la mamá del Peter, ¿no? No es amigo de mi hijo, te cuento. Ay, son amigos. No, eso no es ser amigos. ¿Qué le ha hecho? Nada. Nada. Y tienes ahí adentro, guardado. O es lo que sucede con un esposo, con una esposa, que viene aguantando años de maltrato, años de insultos, años de críticas, años de violencia, y no lo saca. Para el resto del mundo son un gran matrimonio, una pareja ideal, pero solamente él o solamente ella sabe lo que está viviendo. Y lo peor es que como no lo saca, ni siquiera se lo ha llevado al Señor. Y entonces ese dolor que se ha enterrado es un dolor que no ha sanado. Ese dolor va a dar fruto como amargura. O es ese empleado en un trabajo que está cansado de años de falta de reconocimiento, de años de maltrato, de años de abuso, pero no se lo dice a nadie. Estoicamente aguanta porque piensa que está viviendo eso por su familia, por darles un mejor futuro. Y en el fondo lo que tiene es bronca, y cada vez que la empresa crece o mejora o el jefe se compra algo, dice: maldito desgraciado. Pero no se lo cuenta a nadie. Como dice Chayanne en una de sus canciones, la procesión va por dentro. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que se lo entregues al Señor, que Él es bueno para sanar corazones, que Él tiene cuidado de nosotros. Porque un dolor que no se procesa, un dolor enterrado, no es un dolor sanado. Es un dolor que va a brotar como amargura. Pero mira lo que dice el Señor en el Salmo 55, en el verso 22. Dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Jasón, Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. El Señor es bueno. Entregale tus cargas. Por eso en esta iglesia tenemos tantas cosas para ayudar a la gente que está pasando por dolor. ¿Estás pasando por dolor? Como esto que te acabo de avisar, Fresh Hope, métete a Procesando Juntas, trabájalo. ¿Quieres consejería? Tenemos Bálsamo y tenemos un equipo de consejeros, hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que ayudan a la gente en consejo, a sanar el dolor, a pasar por episodios difíciles. Porque ¿sabes qué? También estoy consciente de esto, hermana, hermano. No puedo atenderlos a todos. No me da, quisiera. Es más, cuando atiendo personas, dos o tres personas en el día, termino destruido porque tu dolor me causa dolor. No es que no me importa, no es que digo, ay, no pueden tener hijos. Si supieran lo que es tener hijos, no querrían tener. No, me duele. Me duele cuando veo que sufren, me duele cuando vienen y me cuentan su enfermedad y que el médico no da con el resultado y que no pueden con el tratamiento. Me duele también. Quisiera atender a 300, no puedo, no me alcanza. Pero la iglesia tiene para atenderte, tiene consejeros, tiene gente que te ayuda. ¿Y sabes qué? Tenemos una cosa maravillosa, se llaman grupos conexión, para armar pequeñas comunidades, para que ante una necesidad tú llames a tu pastor de conexión y le digas: ora por mí. ¿Y sabes qué? Va a orar por ti, porque no tiene que orar por 300, tiene que orar por 12, y eso es manejable. Y si no te has metido hasta ahora a conexión y dices: ay, la iglesia no me atiende, te cuento que es tu culpa, no es culpa de la iglesia. Porque la iglesia todos los domingos te ofrece cosas para que te inscribas, para que te anotes, para que participes. Y tú eres el que dice: no, otro día mejor sufriré nomás solito por dentro. Métete a un grupo de mujeres. Tenemos muchos grupos de Valiosa. ¿Para qué? Muchas veces ni siquiera se reúnen a compartir la palabra. Se reúnen a hablar de sus problemas. Pero salen fortalecidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en medio de ellos. Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí. O andate a la montaña. No te estoy insultando. Sé legendario. Andate a la montaña y reunite con los varones. Hasak se reúne todas las semanas aquí, los miércoles, 6 de la mañana. Yo los veo como se reúnen a orar, a compartir, a ayudarse a llevar sus cargas mutuamente. Porque el hecho de que seas hombre no significa que no tengas problemas, porque los hombres parece que no tienen problemas. No, lo que pasa es que los hombres tenemos un problema verdadero de comunicación. No podemos manifestar nuestro yo interior, nos cuesta. ¿Qué tienes? Nada. No es que nos hemos puesto de acuerdo para decir siempre nada. Hay un cable que no conecta con el otro. Entonces, cuando viene la pregunta, ¿qué tienes? El hace corte. ¿Y qué respondes? Nada. Pero por dentro estás cargando mucho. Estás llevando el dolor de no poderle dar a tus hijos lo que quieres. Estás cargando con el dolor de no saber tratar a tu esposa como quisieras. Estás tratando con el dolor de no saber relacionarte con tus padres como quisieras. Está ahí. ¿Y qué tienes? Nada. Poquito, sequito. Y la iglesia te da eso. Júntate con hombres, júntate con mujeres, ven a un grupo conexión, pedí ayuda. Probablemente no te vaya a ayudar yo, pero ¿acaso yo soy Jesucristo? La idea es que te ayude Jesucristo. Pero procesa tu dolor. Y por último, ser diferente es perdonar y orar y bendecir. Mateo 5, del 43 en adelante, nos pone la vara alta. Jesús dice: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Lo que Jesús está diciendo, lo normal es esto. Si quieres ser diferente, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera, estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. ¿Sabes qué? Jesús sube la vara que puso David, porque David pone una vara bien alta, pone la vara de no me voy a vengar, esa es la vara, y suena wow, difícil, y Jesús viene y ve la vara y dice, un poquito chiquita, la verdadera vara tiene que estar un poco más arriba, la verdadera vara consiste en orar por los que te hacen daño, en bendecir a los que te persiguen, no es solo no vengarse, es ir un paso más allá todavía. Quiero que me hagas un favor. Quiero que te imagines a la peor sabandija que conozcas en tu vida. Quiero que pienses en el peor mercenario, en el cachafaz más grande, en el peor badulaque que te puedas imaginar, que conozcas, que sepas. Cerra tus ojos, pensá un ratito, a lo mejor es alguien histórico, a lo mejor es alguien contemporáneo, a lo mejor es alguien que has conocido personalmente. Por favor, pensá en el bribón más grande que conozcas, en el peor de los peores, por favor, pensá un momento en él. Ya, lo que dice Jesús es, ese que acabas de pensar, ama a alguien que lo ama también a su vez. Ese desgraciado infeliz tiene alguien que lo ame y por eso él también le devuelve con amor. Si tú eres igual que ese, ¿en qué te diferencias? ¿En qué te diferencias de esa persona que has pensado ahorita? No te cuento que eres igual. Eso es lo que dice Jesús. Si solo vas a amar a los que te van a amar, eres igual. El verdadero asunto, el ser diferente, está en hacer algo diferente. En orar por aquellos que te lastiman. En bendecir a aquellos que te persiguen. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? Porque orar por alguien que te ha hecho daño y bendecir a alguien que te ha lastimado es la prueba inequívoca de que tu corazón está sano. Mientras no puedes hacer eso, quiere decir que tu corazón sigue enfermo. No, pero yo oro por ellos, Carlos Alberto. Oro, digo, Señor, bendecilos. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que conozcan tu mano generosa. Que la experimenten, Padre. Tú sabes con qué corazón lo estás haciendo. Tú sabes con qué intención lo estás haciendo. Porque Dios no mide tus palabras, Él mide la intención de tu corazón. Y bendecir a alguien que te ha hecho daño es la prueba de que tu corazón está sano respecto a esa persona. No que estás otra vez en amistad con esa persona, has puesto distancia, pero tu corazón está tan limpio que puedes bendecirla, que puedes orar y decir: Señor, te pido que le des bien y no mal. Te pido, Señor, que le acompañes y le dejes experimentar tu gracia. No soy su mejor amigo, ya no hemos vuelto a estar en contacto, solo te pido que le bendigas. Eso es la prueba de un corazón sano. Y estaba buscando algo para ilustrar esto y encontré la historia de, solo los cristianos muy antiguos me van a entender, disculpen los cristianos nuevitos. Había un evangelista que se llamaba Gille Ávila, cuando yo era changuito. Era un evangelista que hablaba así, con la voz medio así. Era medio bajito y era medio boricua. Y él cuenta la historia de cómo a él le tocó lidiar con el asesino de su hija. Su hija se casó con un hombre y en determinado momento de la relación, este hombre se enfureció tanto que mató a la hija y terminó en la cárcel. Y entonces Gille Ávila cuenta, lo puedes buscar en internet, está en todas partes. Gille Ávila cuenta cómo él, al recibir esta noticia, se encerró en un cuarto y dijo: voy a ayunar y voy a orar hasta que me muestre, Señor, cómo puedo ayudarlo a este hombre a que se salve. Y todo el mundo escucha eso y dice: yo pensé que ibas a orar por otra cosa. Y él dice: no, porque ¿para qué voy a predicar el evangelio si no lo vivo? Tengo que vivirlo primero. Así que me metí a mi cuarto y durante 9 días estuve ayunando y orando y diciéndole al Señor: Señor, mostrame cómo podemos hacer que este hombre se salve. Y después de 9 días el Señor me dio fuerzas y salí del lugar y me fui inmediatamente a la cárcel a visitar a este hombre. Y cuando llegué a la cárcel, él se pegó el susto de su vida porque dijo: ay, mi madre, está el padre de la mujer que maté. Y yo le dije: no te asustes, he venido aquí porque te amo. Uno escucha eso y dice: este tipo tiene que estar loco. De hecho, el asesino le dijo: ¿cómo puedes amarme si maté a tu hija? Y él le dijo: sí, mataste a mi hija y quiero que sepas que te perdono. Y mi hija ahorita está bien con el Señor Jesucristo, está a su lado. Pero si tú no crees en Jesucristo, vas a vivir una eternidad en el infierno. Y yo he venido a ayudarte a creer en Él. Y él cuenta cómo por medio de eso oraron juntos y este hombre recibió a Jesucristo. Y desde entonces, y en su cadena perpetua en la cárcel, se ha dedicado a enseñar de Jesús y ayudar a otros hombres a conocer a Jesucristo en medio de la prisión. Y cuando escucho una historia así de alguien contemporáneo que no aparece en la Biblia, digo: wow. Porque si tú escuchas de alguien así y dices: y era David, varón de Dios, entonces te suena a David. Pero este era Gille Ávila. Este era un hombre común y corriente que pudo llegar al estándar de Jesús de orar por alguien y bendecirlo cuando te ha hecho daño. Y ese mismo nivel está esperando de nosotros si queremos ser diferentes. Y yo sé que no suena agradable y yo sé que muchos de nosotros seguimos preguntándonos: ¿pero por qué? ¿Por qué me tienes que pedir algo tan complicado? Perdonar me está costando, peor todavía orar o bendecirle. ¿Por qué me pides algo tan complicado? ¿Acaso no sabes lo que se siente? ¿Acaso no entiendes el dolor? Y la Biblia nos dice en la carta de Hebreos que tenemos un maravilloso sumo sacerdote que ha compartido con nosotros todo lo que hemos vivido, excepto por el pecado. Él conoce todo, sabe lo que es que te traicionen, sabe lo que es que te abandonen, sabe lo que es que te apuñalen por la espalda, sabe lo que es que te rechacen, que no te quieran, que te condenen, que te acusen. Él lo ha experimentado todo, Él te entiende. Pero y entonces, Señor, si me entiendes, ¿por qué me pides algo tan difícil? Porque Él jamás te pediría algo que Él no esté dispuesto a hacer primero. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 5, en el verso 10, dice: si cuando todavía éramos sus enemigos, ¿qué dice? Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. ¿Sabes cuándo te ha perdonado? Cuando todavía eras su enemigo. ¿Sabes cuándo te ha amado, Jasón? Cuando todavía eras su enemigo. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él decidió amarnos y murió por nosotros. Él sabe lo que es bendecir y orar por alguien que no lo merece. Él lo sabe. Estando en la cruz, Él dice: Padre, perdónales, no saben lo que están haciendo. Y créeme que no estaba hablando de los fariseos o de los romanos. Jesús estaba hablando de ti, estaba hablando de mí. Porque el día que lo han colgado en la cruz, tú y yo lo estábamos colgando. Pero Él nos vio y nos tuvo misericordia. Y por eso nos pide que seamos igual que Él. Porque mi hermana, mi hermano, si quieres vivir una vida normal, haz lo que hace la gente normal. Pero si quieres ser diferente, tienes que hacer lo que hace Jesús. Él hace las cosas diferentes. Así que cierro con esto. Romanos 12:21 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Si de veras quieres ser diferente, te van a criticar, ya te lo he dicho. No esperes que la gente te aplauda. Aprende a vivir para que Dios esté contento contigo. Pero si quieres ser diferente para que tu corazón esté sano, no basta con que no te vengues. Tienes que ir un paso más allá. Y si no puedes, te entiendo. Tal vez tu corazón no ha sanado. No te culpo. ¿Qué tal si ahorita oramos por eso? Señor, ayúdame a procesar ese dolor. A tener el coraje de llegar delante de ti. Para que me des las fuerzas para orar y bendecir a esa persona que todavía no quiero bendecir. Y quizás me digas: Carlos Alberto, pero no lo mereces. Sí, te creo, no lo merecen. Es un desgraciado infeliz que te echó la vida miserable. Pero si quieres ser hijo de tu padre, tienes que hacer lo que hace tu padre, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, como si hubiesen buenos. Así que si ese es tu deseo, quiero invitarte a orar. Quiero que cierres tus ojos conmigo y le digas al Señor: Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por mostrarme claramente el dolor de mi corazón y todo lo que me falta caminar. Hoy te pido, dame las fuerzas para perdonar. No me siento listo para orar, para bendecir a quien me ha hecho daño. Quiero que sanes mi corazón, que quites el peso y las heridas y que me restaures. Y luego tómame de la mano. Sé que de tu mano voy a poder bendecir a esa persona. Voy a poder orar por ella porque mi corazón va a estar sano. Dame un nuevo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.